Bueno, no me da el tiempo para leer todos los mensajes, ni tiempo para elegir cuál es el que tengo que leer de todos los que hay. Así que más adelante trataremos de depurar y de leer algunos, porque son muchísimos realmente. Dice, bueno, incluso dice, no, que a Vicky, que está indignada, y que hay algunos de esos periodistas que son compañeros nuestros. No tengo la menor idea de lo que sea, si compañero. ¿Qué hay acá adentro, compañero? Han dicho
la palabra compañero, hay que restringirlo un poco más, profesor.
Bueno, ni que hablar, y cada uno tiene derecho a decir.
Colegas. Compartimos edificio,
capaz. O gente que mantiene, que tiene nuestra misma función, pero no somos colegas.
Gente que tiene la huella para entrar al mismo lugar que nosotros.
Ah, ahí está. Está perfecto. Bueno, muy bien. Dice, voy a leer solamente este. Justamente la víctima no denunciamos, y por el acoso hacia los hombres no aparece en las estadísticas. Yo sé el 0900 para violencia contra la mujer, pero ¿sabemos el de los hombres? Así que bueno, pasamos un misoginia.
Ayer salió un...
Esa es mi percepción, tal vez por estar justamente del otro lado.
Ayer salió una encuesta, justamente en función de esto que plantea el oyente, que habla de la cantidad de denuncias que hay sobre violencia doméstica, y es algo así como el... no quiero decir el porcentaje, pero es abrumadora la mayoría de denuncias en contra de, o sea, de mujeres denunciando, y las denuncias que hay sobre violencia doméstica recibida por varones es por varones menores, en su enorme mayoría. Es decir, niños.
Yo que creí que iba a decir ancianos.
Bueno, lo de ancianos no lo vi, yo por lo menos no lo vi discriminado, pero es probable que haya un gran porcentaje de estos que no son niños, ¿no? Y dudo que sea por falta de información del varón acerca de qué hacer en caso de padecer violencia, porque como bastante, bastante clara la estadística, ¿no?
Y la gente...
¿Y por qué hay comisarías?
Dice Mariana, dice, la gente no se hace cargo de lo que sea, sí habla de igualdad cuando no existe. Hubo personas que me mandaron mensajes, sí, pobre, se desmayó cuando le dieron la sentencia. Pobre, dice, lo mío es para desahogarme. Bueno, muy bien,
¿Sacaste la computadora, profesor?
Sí, la saqué porque
me lo abrumó la cantidad.
A vos no te pasa cuando, que a mí me pasa mucho con el de, en un momento determinado digo, ah, tengo que escribirle a Fabri que tal cosa, ¿no? Entonces abro el teléfono, no se abre el teléfono.
En una época se abría cuando tenía tapita, profesor.
Era linda la tapita.
Le daba prestigio la tapita.
Era muy uruguayo el teléfono con tapita, no en todos lados sabía tanto.
Y argentino.
Puede ser Argentina también.
En Nueve Reinas, ¿Darín no tiene un celular con tapita?
Puede ser, sí.
La gran estafa película del 2001, Brad Pitt tiene un celular con tapita.
Bien.
Está muy bien. Vamos, bueno, fue una época que estaban aquellos celulares que en la tapa era el teclado.
Claro, o la tapa era el audífono.
Claro.
Era una parte. No, pero entonces te voy a mandar un mensaje de Nico Llegarián. Me pongo a ver el mensaje de Nico Llegarián y eso ya me lleva a que le conteste a... Y me olvidé de Fabricio.
Pasa continuamente. Entonces,
si me pongo a mirar todos los mensajes que estamos llegando, no termino. Y quiero que quiero hablar del tema este de la reunión de los integrantes de esta reunión que hubo hoy, para analizar la situación del técnico de la selección y de la selección.
Sí, se juntaron algunos miembros de la AUF con Giordano, donde les presentó información sobre el rendimiento y algunas valoraciones sobre el trabajo del cuerpo técnico de Bielsa. En primera instancia, nadie dijo que era una reunión para evaluar la continuidad o no del entrenador, sí para evaluar el trabajo del entrenador. De hecho, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, dice que esta no es una reunión, dijo que no era una reunión para que robaran cabezas, sino para ponerse de acuerdo en un montón de cosas, y que tanto cuerpo técnico como dirigentes y jugadores están de acuerdo de que hay que empezar a trabajar. Esto es un parafraseo, no es textual. Digo, para la gente que está escuchando, que estaban todos de acuerdo en que iban a trabajar para lo mejor para la selección. No me parece que esté siendo por ese lado. Creo que hay una disconformidad de los jugadores con el entrenador, eso creo que está claro, ya hace un tiempo largo. y que no lo están pudiendo resolver. Que por lo menos a mi gusto, lo que dijo Bielsa en la conferencia de prensa del pasado jueves, no, para mí encantó a un montón de personas, pero no resolvió nada. Creo que al contrario, creo que evidenció un montón de problemáticas que hay, que él reconoce, por ejemplo, que él reconoce que el buen relacionamiento y el buen ambiente de trabajo hace que el futbolista uruguayo juegue uno o dos puntos más arriba, pero aún así no lo puede controlar o no lo puede fomentar, y redujo esa mal relación de los jugadores hacia él o ese enfado de los jugadores hacia él a su trato con los jugadores, cuando en realidad esa es una parte, pero está toda la otra parte de cómo cambió las reglas del complejo, cómo él incidió en la convivencia en el complejo celeste, más allá de su vínculo con los jugadores. Entonces, pero, creo que Bielsa fue muy hábil.
Pero vos ahora estás dando tu punto de vista.
Sí, ya dije lo que pasó.
¿Eh?
Ya dije lo que pasó y estoy...
Por eso, no, está muy bien, está muy bien.
Entonces, más allá de lo que pasó y que no se sabe, creo que las declaraciones de Alonso son un poco inconsistentes en algún punto.
Son políticamente correctas.
Son políticamente correctas. Lo que sí me pregunto es, ¿está bien que los dirigentes mantengan esta situación entendiendo que es difícil que te lleven a algún lado?
Bueno, ahí hay una interpretación tuya, ¿no? Digo, no, que puede ser compartida o no, te quiero decir en ese sentido. A ver, yo te voy a plantear lo siguiente, mi perspectiva, ¿está? A mí me encantó la conferencia de Bielsa. Me encantan las conferencias de Bielsa. Punto. Me encantan las conferencias de Bielsa. Me parece que es un tipo brillante, ¿está? Y que incluso en algunas de las explicaciones que dio desde el punto de vista futbolístico estuvo muy bien, son muy buenas, muy claras, explican cosas que a veces uno no entiende, pero que hay dos aspectos que manejó que son los que a mí me parece que, aunque me encantó la conferencia y lo iría a ver 10 veces más hablar, no, yo tengo la sensación de que él no va a poder resolver, porque eso que él dice, que él es tóxico, que él no soporta el desorden, y dos, tres cosas más, me parece que va a ser muy difícil que eso lo resuelva, porque es una característica que él se reconoce. No sé cómo va a ser para conseguir la adhesión esa que él dice que no ha podido conseguir. Pero el tema es, eso es lo que dice él, pero él no siente que tiene que dejar de ser el técnico, si no hubiera renunciado, ¿no?
Sí.
O sea, él siente que si saben los problemas que él tiene, lo van a comprender mejor, me parece a mí, esta es una interpretación, y que al entenderlo mejor va a poder crear el clima que necesita para que el equipo funcione. Porque futbolísticamente él es muy bueno. Él es muy bueno. Yo creo que él es muy bueno.
Sí, yo también, ¿no? Pero creo que una cosa no quita la otra.
No, por supuesto, una cosa no quita la otra. Yo creo que él es muy bueno. Yo personalmente tengo la a mí lo que no me gusta de él es que ese fenómeno de que tiene una sola forma de jugar o una sola idea que es muy encasillado en una forma que no sé si para Uruguay, para este equipo y para los jugadores que tiene es la mejor. Pero dicho esto, el otro tema es que hay aspectos que son económicos.
Sí,
digo, yo no sé, pero la cifra de la que hablan, si le quieren rescindir el contrato a Bielsa, es una cifra monstruosa que no debería, que no sé si la pueden pagar. Entonces está, capaz que hacen una evaluación y dicen, bueno, vamos a ver si lo podemos convencer, y si no, vamos a darle todo el apoyo y vamos a tratar de arreglar las cosas de la mejor manera posible. Busquemos a los líderes de la selección para que nos ayude, no sé, digo, qué camino seguirá. No, eso es lo que me parece.
Sí, los líderes de la selección o las figuras de la selección justamente están evaluando no volver a la selección, por ejemplo.
Sí, pero eso me parece un disparate. Eso me parece. Me parece que está muy mal.
Pero eso igualmente no le carguemos a los jugadores algo que no tenemos confirmado, ¿no?
No, por eso digo, está mal.
¿Quién dijo eso? ¿Cuál es la fuente de eso?
bueno, justamente un periodista no tiene por qué revelar su fuente, ¿no?
Ah, vos sabés directamente de los jugadores.
Es una información.
No, pero lo que te quiero decir yo, digo, más allá de la información que vos puedas tener, que eso a mí me parece que no es la solución. Digo, porque además es un daño muy grande. Fíjate, si fue una polémica enorme y terminó siendo muy censurado por la opinión pública Suárez por lo que dijo, imagínate lo que puede pasar si no viene. Si no vienen jugadores, como por ahí ya anda diciendo, que Valverde y que Darwin Núñez no vendrían, si no vienen a jugar por la selección, si no van al Mundial, ¡pah! Es tremendo. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Yo creo que eso no va a pasar.
Sí, a mí también la sensación que me da es que está complicada la cosa internamente de selección. Eso repercute en el rendimiento en la cancha y que no están buscando una solución.
Bueno, no sé si no están buscando una solución. Capaz que la solución que están buscando pasa por otro lado, que no sea que Bielsa se vaya.
Bueno, pero hay que ver si esa relación...
Lo que pasa es que igual es relación... difícil especular con supuestos, porque hasta ahora lo que tenemos son supuestos.
Por supuesto.
Entonces, especular en base a supuestos es como muy liviano también.
Salvo la conferencia, que ya la analizamos, le dimos vuelta, hablamos de esto, hablamos de aquello, ¿sabes? Y que ahora se reunieron, no hay nada nuevo, no hay una información que a nosotros nos dé lugar a volver a hablar sobre la conferencia, si nos gustó, si no nos gustó.
Ya no, lo incluso hablamos, una pauta ya de lo que realmente puede haber
si no
contenido de esa reunión.
Tal cual, sería algo nuevo, pero si no, es llover sobre mojado y es volver a lo mismo, insistir con lo mismo, a mí me cansa un poco, la verdad.
Igual para mí de la conferencia se desprende algo que es lógico, que es, él entiende el problema, sabe cómo solucionarlo, pero no está dispuesto a solucionarlo.
Ya hablamos de la conferencia hasta el hartazgo.
Él creo que no quiere hablar de la conferencia.
No, pero es que ya hablamos.
Está bien.
Durante la conferencia hablamos, al otro día, el viernes hablamos, el sábado volvimos a hablar.
Está bien, Nico, pero digo, vos, yo lo que me pregunto es, los dirigentes, teniendo esa información, ¿van a no intentar buscarle una solución?
No, si vos mismo informaste que le van a buscar una solución. Vos mismo arrancaste diciendo que le van a buscar una solución.
Están intentando buscar una solución.
Entonces, ¿cuál es la pregunta?
Sí. Hubo una reunión con el gerente. ¿Es el gerente deportivo?
Sí.
¿O el gerente de selecciones? Bueno, no sé. Con Giordano, ¿no?
Sí.
Que evidentemente es el vínculo de Bielsa con el mundo. Con el mundo AUF, digo. Con nuestro mundo. Seguramente ahí deben haber estado evaluando situaciones. Y a partir de ahí verán qué es lo que hacen. Digo, pero yo no creo que ningún jugador vaya a dejar de venir. No creo que pase eso.
Quizás no lo hagan, pero seguro que no tiene las ganas de estar con él, ¿eh? No es que no tengan ganas de venir a la selección, sino es no tienen ganas de encontrarse con él.
Y bueno, pero nos pasa en todos los trabajos. Siempre hay alguien que nos queremos fumar en un trabajo. Y acá estamos.
Lo que pasa es que ahí va a ser la discusión eterna.
Opa.
Te estoy diciendo algo,
fuerte,
profesor,
¿no te enteraste? ¿No?
Profesor, yo contigo hasta la muerte.
Me voy.
Hasta la muerte, profesor.
No, lo que pasa es que ahí va a ser la discusión eterna de lo que creemos cada uno de si ayuda o no ayuda ese ambiente en el que vos te fumás o no te fumás. En este caso, tu jefe, que es él, que es Bielsa, ¿no?
Y la necesidad que vos tenés,
Nico,
también.
Y eso ahí
va a ser
una discusión entre...
Lo estamos volviendo.
Pero ¿cuál es la necesidad que vos tenés del trabajo? Eso también, muchas personas se fuman, maltratos de los superiores y demás, porque no les queda otra. A ellos sí les queda otra.
Ah, pero ahí hay un elemento también que juega, es decir, que todo el tema de... O sea, el jugador de fútbol es un tipo que obviamente que vive de eso, muchos viven muy bien, muchos son millonarios, pero la gloria de jugar al fútbol y de ganar, La gloria de ir a un campeonato del mundo es algo que tiene un valor muy alto.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y que no es un salario en la selección.
No.
Si algo que no es la selección es un salario.
Plata, no sé cómo
por
es.
Por eso, pero vos, más allá de todo, y esto no es ponerme al lado de los jugadores ni ir contra Bielsa, no estoy en ese lugar. Es. No, pero es que.
me gustó la pica.
Digo, no, porque Nico hizo como.
La iglesia bielsista.
Ya, elijan armas.
Yo no voy a hablar más. No voy a hablar más porque lo quiero mucho a Fabri y ya este tema me está generando cosas.
Porque aparte todos sabemos que él va a misa. ¿Eh? Él es de la misa bielsista, ¿verdad?
Es de
la iglesia.
Ah, es de la misa.
No, yo soy de la misa.
Ricotera.
No voy a decir que
no, y yo lo respeto. Para mí Bielsa es un gran entrenador. Para mí tiene contradicciones. Y capaz que también con el diario del lunes no era la mejor opción para Uruguay. Más allá de todo eso, no le están contando la vuelta. Y hemos tenido buenos rendimientos, sí, pero el tipo perdió lo único que hace que los jugadores quieran venir y rendir más de lo que rinde, que es el confort o la buena convivencia, el buen ambiente, que eso es lo que te trae, más allá de que quieran jugar, no lo pueden ver a Bielsa.
Nico, pegue y pegue, dicen acá.
No, ya está, ya está. Lo que pasa es que, claro,
pero yo digo, se trata de eso.
No, pero no voy a entrar en una discusión que no quiero entrar.
¿Pero por qué no?
Ya te expliqué.
Profe, si no renuncian a la selección, ¿qué otra forma tienen los jugadores de manifestarse? La AUF hace oídos sordos. Bueno, hay una forma que tienen de manifestarse los jugadores, que es juntarse y hablar con Bielsa y decirle, no lo queremos. Que es lo que Bielsa dijo que no hicieron.
Claro.
Sí, él tampoco dijo que se hacían eso, él iba a renunciar, ¿no?
Pero bueno, no importa, porque es lo que está diciendo que están llegando por...
En la conferencia
por...
Pisa dijo, yo, a mí los jugadores no me dijeron que no me... ¿No? Sí. Lo dijo así, sí, sí. No me dijeron que no. O sea, si los jugadores no lo quieren, que se junten y vayan y le digan, no te queremos. Lo que pasa es que también hay una cosa, todos los jugadores no lo quieren o algunos jugadores no lo quieren. Porque digo... Porque en definitiva también, capaz que... porque no todos piensan igual. Y en un plantel hay una cantidad de jugadores que juegan con Bielsa, que han tenido la oportunidad de jugar en la selección, que antes no la tuvieron. Y entonces debe haber muchos jugadores que no solamente están felices porque Bielsa los convoca, sino que están contentos con Bielsa. Y hay otros que tienen otra experiencia, de otra forma, y que de repente no toleran esta forma. Yo creo que es una situación muy compleja, pero digo...
Igual para mí eso de que se junten y vayan a hablar con el jefe, porque es un poco la dinámica, ¿no? La verticalidad, no es tan sencillo. Creo que Bielsa al decir eso también le pasa la pelota a los jugadores. Bueno, a mí nunca me lo dijeron. No funciona así, porque los jugadores también tienen su ego, hay jugadores que, o hasta por miedo, no quieren hacerlo, de perder su lugar o lo que sea, porque son los que están capaz que más en la cuerda floja. Y bueno, y capaz que son los referentes los que tendrían que tomar.
Pero ahí en un colectivo... En este caso que vos decís, es verdad, sí puede perder. Por lo general, el colectivo lo que hace es trasladar, charlar, puertas adentro, y los referentes son quienes trasladan.
Está, pero vos trasladalo a un lugar de trabajo distinto. Los que están más abajo, en antigüedad, en seguridad, en roles fundamentales dentro del grupo, ir y plantearle a un jefe, vos, mirá, a mí no me copa, y por más que hablen tres, si están todos o todos de acuerdo, hay gente que no quiere... No quiere pasar por eso porque tiene miedo de perder su trabajo, o tiene miedo en este caso de no ser más convocado, y es una posibilidad, o no le importa tanto.
Claro,
también,
pero vuelvo.
Porque también vos desde el egoísmo podés decir, a mí me chupa, o sea, no me importa, si él se no trata bien, no trata mal, no me importa. Hay gente que va, hace su trabajo y se va a su casa.
Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, y creo que es a lo que también se refiere, es hasta ahora tenemos supuestos, porque no sabemos si los referentes realmente recibieron de esa cadena vulnerable que tienen todos los trabajos, que es esto que vos decís, las inquietudes de decir, che, la verdad que yo la estoy pasando re mal por esto, por esto y por esto y por esto, y que como colectivo hayan llegado a eso y decir, bueno, son los referentes los que no van a perder lugar en la selección por ir a enfrentarlo y decirle, la verdad que está todo mal contigo. O sea, hasta ahora lo que tenemos cierto es lo que su palabra. Él, acá hay una campana que es la de él, que él dice, a mí nunca vinieron. Vamos a ponerle un título de referentes. Los referentes a decirme, está todo mal.
Sí, en realidad sí pasó. Lo que no pasó fue que le pidieran que renuncie. Pero en un momento hubo una conversación entre los referentes y Bielsa para mejorar algunas cosas que no parece que haya surtido efecto. Por lo menos, si hubo algún cambio, no parece haber surtido ningún efecto. Porque eso también es una relación que se viene desgastando también.
Sí, sí. Bueno, ya me estoy riendo porque ahora otra explosión de mensajes, seguimos sin leer ninguno.
No, y a mí me causa muchísima curiosidad como hay un montón de personas que se ponen en contra de los jugadores cuando el problema es el del entrenador.
Está bien, acá hay quienes te dan para adelante, dicen Fabri y los demás que rajen, y otros que dicen pegue, Nico, pegue.
Pero igual esto también se trata de...
La campanita
de compartir y de ver. Por eso para mí estaba bueno que Nico pueda, más allá de que lo haya repetido viernes, sábado, domingo, lunes, que pueda decir qué opina, pues a mí me interesa incluso saber que me pueda cambiar la forma de pensar, más allá de que se supone que lo que traje yo es un supuesto.
No, iba a leerte, yo pienso como, porque habla, depende de mí. Yo pienso como el profe, pero lo sumo una pregunta. ¿Qué pasó entre el primer año y ahora? Es una gran interrogante que creo que todos tenemos. Esta es mi respuesta, ¿no? No entiendo cómo el equipo jugó, como jugó con Bielsa, haciendo Bielsa y las nuevas reglas en el complejo celeste y ahora, no sé. Dice, yo solo pienso que Suárez rompió el juguete porque Bielsa no lo dejaba jugar más. No me maten, sé que lo aman ustedes.
No, que Suárez se equivocó, seguro. Las relaciones se van desgastando.
No, por supuesto, que Suárez se equivocó y Suárez no debió renunciar a la selección, porque en realidad, no sé si no jugaba.
¿Sabes cómo venía un 9 ahora? Como
claro,
Suárez.
Jugaba. ¿Entendés?
Sin duda.
Pero bueno, está. Son decisiones personales. La última, porque me parece que hay un mensaje extraordinario en medio de todo este debate, de los dos temas que hemos tocado, que han sido sumamente potentes en cuanto a respuesta de la audiencia, es que alguien me pregunta. ¿Y recuperaste el estéreo?
No, me robaron nada, ¿podés creer? Me hicieron daño. Simplemente
lo rompieron,
daño.
Lo dejaron tirado al costado.
Para mí fue Fabri.
¿Te acuerdas aquella época en que... No sé si ustedes...
Yo no sé ni de qué estamos hablando. No sé cuál
la
es
la época
estéreo.
En que los autos traían una radio incorporada, pero no como ahora que los autos nuevos... No, tenés que arrancar el auto para sacar la radio. En aquella época había un... Se metían en una bandeja que vos ponías la radio estéreo, la ponías en esa bandeja. Se instalaba una bandeja y se ponía... Era un maletín chiquito, no sé, como un...
Ah, sí, sé lo que es.
Y bueno, está.
Sí, pero yo sabía que Nico no le habían robado nada.
No, pero...
Pero el oyente no sabía. El oyente no sabía.
Estábamos hablando cuando yo fui a denunciar que me habían robado el estéreo. Cuando quise hacer esa comparación del tipo de preguntas, sí, cerraba.
¿Te acuerdas que había pegotines que decían, no tengo radio?
No tengo radio.
Era una invitación para que sea roto.
No, pero era muy lindo.
Era una caja enorme.
La gente...
Sí, sí, a mí me llegaron a robar el estéreo de una Fiat Fiorino.
Bueno, la gente llegaba al trabajo con el coso en la mano,
espectacular. Para,
estamos hablando de otra cosa igual.
Espectacular.
Entonces,
porque tenía como una bandejita.
Ahí va, que era como una cosa así de
desmontable.
Metal.
Claro,
esa no. Ese es el que vino después.
Se habrá vendido de
esa. Ahí robaron de esa, que tenía la careta.
Ese apretaba un botón y se sacaba.
Claro, ¿verdad? Esa vino después.
Estamos hablando de una imagen que pusieron en YouTube.
Claro, pero había gente que sacaba todo el aparato, lo desconectaba.
Exactamente,
atrás,
en una bandeja
todo.
Vos sacabas el aparato entero de la bandeja y te lo llevabas al laburo. Porque...
Esa tenía cassette.
Que tenía cassette.
Esta, sí. Que es la cara desmontable, tenía CD, generalmente.
Ya, está.
Vos sabés que gracias a vender, a trabajar...
¿Vos llegaste a trabajar?
Claro, no. Querido, 13-0 por una Pioneer.
¿Ustedes
en serio?
No,
obvio.
No sabía la historia
de Pioneer.
Claro, querido.
¿Estuviste trillando?
Porque en un momento renuncié porque dije, yo esto no me lo fumo más. Se van todos a...
¿Trillando la calle de los
no,
refugios?
¿Y qué pasó? No. Y me fui a una casa de venta de equipamientos integrales para autos. Decía, es lo que aprendí, parlantes y radio en ese momento. Que te vendía esas radios, claro, exactamente. Y parlantes, ¿verdad? Para los autos. Y un día va cae Tetes a esa casa. Tenía un Fusca, no me acuerdo si era un Fusca. ¿De qué color era que tenías Tetes? ¿No era un Fusca amarillo? ¿Vos te acordás?
No me acuerdo.
Pero había tipo
tenía
como,
un Fiat.
Era con un Fiat, no me acuerdo, sí. Y venta viene, le recomiendo la radio, cómo es, que no sé qué, que pin, que pan. Y en eso, y me dice, ¿qué haces acá? Y bueno, renuncié por esto. Me dice, pa, porque vos sabés que ahora Andrea, que es la productora del profe, se está yendo. No, le decía yo, mira si viera a pedirle trabajo al profe, como todo. Mira si le decía yo al profe, que nada. Y me laburó, hasta que fui.
Mira,
a pedirle trabajo al profe.
No sabía que habías entrado por Tetes vos.
Sí, claro. En realidad por Tetes y por...
Esto se puede malinterpretar.
Y por Álvaro Carballo.
No sabía que usted había entrado por Tetes.
Porque ponele que eso fue un miércoles. No, os voy a decir. Que un miércoles y el sábado voy a... No sé dónde fue que estábamos, que me cruzo Álvaro Carballo y le dije, che, ¿vos sabes algo? Porque Fernando me dijo esto. Me dice, sí, tenés que ir, vos sos re para... Y bueno, y ahí fui. Ahí me terminé de decidir.
¿Y te recibió el profe?
Me recibió el profe Gonzalo.
¿Los dos? Sí. ¿Saliste con los dos al mismo tiempo?
A la oficina de Gabriela Simone. ¿Te acordás?
En El Espectador.
Sí.
Me acuerdo.
Una gran entrevista, dejémosla.
Dejémosla la entrevista porque...
La intimidad de la entrevista.
No se puede...
Claro.
Bueno, voy a hacer una pausa, porque hoy tenemos pelotas del tiempo.
Tenemos pelotas en el tiempo, bien, profesor.
Vamos a hacer la pausa, ya seguimos. Gracias a todos los que han mandado mensaje. Vamos a instrumentar un sistema para empezar a leer, porque la gente merece que leamos.
El sistema se llama que vos leamos. Tenés que leer los mensajes.
No, sí. Pero lo que pasa es que es muy difícil estar en la conversación, sí, y leer los mensajes. Sí, sí, y vamos a buscar una forma.
No, una nueva persona para leer mensajes me gusta.
Bueno, también.